secretario general de la Junta de Andalucía, en el caso de deportes, y también viceconsejero, que sería el cargo, o la nomenclatura antigua de viceconsejero de deportes. Ayer se anunciaba un nuevo acuerdo de nuevo con la Real Federación Española de Fútbol, que como sabéis tenemos pues a la selección femenina y otros conjuntos entrenando en Marbella, etcétera. Se han hecho varios, la mayor goleada, por cierto, de la historia ante Azerbaiyán en la jornada de ayer. Sabéis también que hay una serie de acuerdos de los que hablaremos ahora sobre sus impactos, coste económico, etcétera. Y también una pregunta que yo tengo hoy, que lo leí, creo que lo he leído solo en un medio, creo que en el Diario Sur, y luego no lo he visto ni en AS, ni Marca, ni en El País. Igual me estoy equivocando y es una noticia anterior, pero si no es así, ¿os preocupa las imputaciones, aunque sea la primera figura del derecho que tiene el presidente de la Española con el que llega a los acuerdos la Junta de Andalucía para estos eventos?
¿Qué tal, Antonio? Discúlpame, ¿cuál es la pregunta?
Sí, las imputaciones que tiene el presidente
de la Española. Estás habituado, José María, no te preocupes.
No, él ya me conoce. Las imputaciones que tiene el presidente de la Española, que tienen que ver también con el fútbol femenino, etcétera, que bueno, que de alguna manera sabemos que es la primera figura del derecho para defenderse, pero bueno, en cualquier caso no agradará mucho tener acuerdos con un estamento donde su presidente tiene acusaciones graves de terceros, ¿no? Aunque sean presuntas.
Bueno, no tengo absolutamente nada que decir sobre eso, Antonio. Nosotros firmamos acuerdos con instituciones, no con personas. Por lo tanto, pues y más es una cuestión pues tan seria como es una cuestión judicial como la que estás citando, no tenemos absolutamente nada que decir.
Lo planteaba solo como una cosa que está encima de la mesa y que alguien también preguntará, como es natural. Bueno, José María, tengo que preguntarte por todo lo que se habló el último fin de semana de la Super, en este caso de la Copa de la Reina, la Supercopa de España entre Sevilla, Córdoba, Málaga, también Granada, los eventos que ha habido o el evento que va a haber de la selección absoluta en Granada. Todo eso tiene un compendio económico que algunos han criticado en algunos medios, como tú bien sabes, por ejemplo, en el Diario de Sevilla, con cierta maledicencia, eso que está explicado no muy correctamente, también lo tengo que decir. Y luego, explicar de verdad cuál es el plan deportivo, que quizás no se ha explicado bien, que tiene la Junta de Andalucía, que tiene tu Secretaría General de Deportes, para que se entienda esa apuesta que se hace por el deporte, no solamente masculino, sino también femenino, y esa intención de que sea inclusivo, que efectivamente las mujeres en Andalucía no dejen de practicar deporte pues a los 12 o 14 años, salvo excepciones muy honrosas, ¿no?
Pues sí, te agradezco la oportunidad que me brindas de explicar, ¿no? Y de alguna forma de celebrar este acuerdo, que verdaderamente es un acuerdo histórico, ¿no? Porque certifica el hecho de que Andalucía se convierte de manera oficial en la sede oficial de las selecciones españolas de fútbol, y eso a nosotros, como te puedes imaginar, nos parece algo tremendamente reseñable. Desde que hemos tenido la oportunidad de aterrizar en esta responsabilidad, hemos procurado en el equipo de deportes del Gobierno de Andalucía que los acuerdos a los que se llegasen fueron acuerdos con un sentido estratégico. Y en ese sentido no somos especialmente amigos de acuerdos puntuales que no dejen un pozo. Nosotros creemos, porque así nos lo dicen muchos años de carrera profesional, que los acuerdos que realmente marcan una diferencia son los que se hacen de una forma estructurada, de una forma programada y, si me permite, especialmente en tiempos complicados. Es decir, el tiempo de crisis para mucha gente invita a la parálisis. Nosotros pensamos que precisamente lo que hay que hacer es todo lo contrario. Tener la posibilidad de dar sentido a una gran infraestructura de Andalucía como es el Estadio de la Cartuja es una responsabilidad que se nos ha otorgado y que de esta forma pienso que queda reconducido. Y además la posibilidad de que ese ancla pueda servir para nutrir a otras provincias de Andalucía con un contenido tan valioso como es la selección española de fútbol, tanto en, digamos, de una manera directa, inmediata, en generación de ingresos, como generación de valor a nivel de proyección de nuestra tierra, a nivel de posicionamiento de Andalucía como un destino seguro. Nos ha llamado mucho la atención cómo, después de todas estas competiciones y todos estos anuncios, muchos turoperadores se han reactivado porque hay un mensaje que subyace muy importante. Todo el mundo conoce las virtudes de nuestra tierra, pero además el hecho de que es una tierra segura, a efectos de COVID, etcétera, es un mensaje fundamental, especialmente en un momento en el que, como digo, pues la tentación para muchos es la parálisis. Nosotros estamos en las antípodas de la parálisis y, por lo tanto, muy felices de lo que este acuerdo supone para toda Andalucía.
Bueno, estamos en un momento, obviamente, en el que cualquier cosa que se hace permite que la nombre Andalucía y Andalucía siga proyectada. Está la Songhai Cup de aquí a un año, año y medio. Ahí están los Open de España que va a haber al respecto, tanto masculinos como femeninos. Sabemos lo que va a suponer y está suponiendo que vengan grandes competiciones en Andalucía. Y se equipara, es verdad que se pensó con público, sin COVID, como es natural y tal, se equipara el coste económico, esos 8 millones de euros, unos dicen 8, otros 7, otros 12, yo creo que son 8, si no me he equivocado o si no lo tengo mal. Esa cantidad económica de apuesta, evidentemente es para esa proyección turística que tiene la Costa del Sol, Málaga y el resto de Andalucía, tan necesaria seguir en el escaparate para que no se caiga. Y luego una cosa que yo creo que es importante, ¿no? Que se hace mucha demagogia, ¿no? Claro, esto se podía hacer para comedores sociales o para asociaciones benéficas o con el problema del paro que hay, se desvía una cantidad. Yo creo que la gente no entiende cuando se hace una apuesta de este nivel promocional, publicitaria y económica, el pensar demagógicamente que eso sería repercutido directamente de otra manera en personas que tienen más dificultades, en no entender que esa apuesta puede significar la creación de 8 o 10 veces esa inversión en puestos de trabajo, en visitas de turistas, en imagen, en presencia de personas, más lo que de por sí ya cada evento puede estar dejando en cama hotelera, restauración, etcétera.
Bueno, sin ninguna duda, el deporte es un generador de valor de primer nivel en nuestra sociedad, en este mundo. Y desde luego no es excluyente con ninguna de las otras cuestiones que comenta. Es totalmente complementario. Y además yo creo que, fíjate lo que te voy a decir, yo creo que no hay ninguna otra actividad que tenga un mayor retorno por euro invertido que el deporte, en todas sus vertientes. Porque a nosotros nos importa y nos preocupa la capa más visible, el deporte profesional, su proyección internacional. También nos preocupa la base. Nuestro equipo es un equipo que viene de la trinchera del deporte. Todos nos conocéis. Por lo tanto, nosotros venimos de ese sistema deportivo y sabemos de la importancia de reforzarlo. Por eso, entre otras medidas, recientemente nuestro equipo de deporte impulsó un programa de fomento al patrocinio llamado Red de Ganadores, por el cual por cada euro de dinero público el sector privado invertía otro euro. Entonces, 3 millones de dinero público se han convertido en 6 millones de impacto en el tejido deportivo de Andalucía. Cerca de 700 clubes andaluces se han beneficiado de ello, ¿no? O sea que para nosotros la base es muy importante. Pero vuelvo a la capa, digamos, más visible, el deporte profesional. Te puedo asegurar, de una forma absolutamente contrastada, cada euro invertido en este sentido va a tener un retorno por encima de, en muchos casos, por encima de 20, 30 veces, es decir, según la competición, según el formato y según el momento, obviamente, todos deseamos que llegue público, pero incluso sin público en las gradas, cosa que todos deseamos que se produzca pronto, hoy día, gracias a las nuevas tecnologías, nuestro estadio es el mundo, mucha gente consumiendo el fútbol español en todo el mundo. Preguntémosle, por ejemplo, a un camarero del Hotel Miramar si le vino bien que el Real Madrid se alojase ahí una semana. O del Hotel Meliá en Córdoba, que la Real Sociedad se alojase ahí una semana. O de cualquiera de los hoteles en Sevilla donde se han alojado las selecciones femeninas y masculinas. Eso tiene un impacto directo, inmediato, medible, además. Por lo tanto, mira, te voy a dar otro dato. O sea, sabemos que una final de Copa del Rey, en el caso de la final de 2019, que se disputó en el Benito Villamarín, el retorno de esa final, fue Barça-Valencia, fue de 43 millones de euros. En el caso de una Real Sociedad Athletic de Bilbao, y lo tenemos medido por empresas muy serias, el retorno mínimo es de 11 millones de euros, sí, por público, cada edición.
Claro. Ahora mismo me refiero.
Vale, eso es otra conversación. Evidentemente, si no hay público, el espectáculo pues no es el mismo, esto es obvio, pero sigue siendo muy valioso. Además, en cualquier caso, nos hemos preocupado, y la Federación lo ha comprendido perfectamente, de que en el supuesto de que algunos de estos eventos se celebre sin público, eso genere la posibilidad de compensarlo cuando
haya público.
Por lo tanto, insisto, somos personas que venimos de la trinchera del deporte y en ese sentido sabemos el terreno que pisamos.
Con la Copa de la Reina, pero la Copa de la Reina de Málaga este fin de semana, ¿qué problema ha tenido? Ha tenido varios. Uno, el anterior, perdón. La fase final de la Copa del Rey, me refiero al fin de semana anterior, no este, claro. La fase final de la Copa del Rey de baloncesto, que es la creme de la creme del básquet español, encima con polémica con Unicaja, el 2-1 de Ormaiti, de la falta clarísima de Davis, que además es antideportiva, y que ayer un colegiado malagueño internacional convirtió en empujón accidental. Curioso, ¿eh? Nueva fórmula para proteger a los compañeros arbitrales. Es que fue un empujón accidental. Yo cuando empujo a alguien lo empujo. Ahí está Juan, que no, accidentalmente no suelo empujar nunca. Y cuando juego al fútbol, en verdad, también lo sabe César o al pádel, tampoco empujo accidentalmente.
Lo sabe mi tobillo, muy bien.
Sí, entonces no, en este caso...
Se puede. Pues mira, pues tú estás preparado para... Tú estás preparado para dar un golpe y de repente te viene un tráiler, correcto, es tu compañero, efectivamente es tu compañero, y te empuja, o sea, y se pone aquí. Claro, ¿qué pasa? Que ni él le puede dar bien a la bola porque te da a ti, ni tú puedes hacer el movimiento que tenías previsto.
Sí, vaya,
¿la
vaya.
Culpa sabes de quién es?
Tuya.
Evidentemente.
Si juego yo mía, y si juega Paula, y si juega José María.
Exacto.
Bueno, José María a lo mejor
no tampoco.
Regaña poco.
Seguro que no, también le regañaría, vamos.
Bueno, a lo que iba, o a lo que estaba. Que digo que efectivamente esa Copa de la Reina, por ese motivo, porque había liga también en el fútbol español, pues tiene una menor repercusión teórica del, no digo del tratamiento de los medios, que más o menos en Barcelona todo el mundo ha sido el Barcelona campeón, los medios que la patrocinan, es obvio, claro, si no lo ponen ellos, que pagan un patrocinio por tener los derechos, imagínate a los demás, ¿no? Pero luego tiene una menor repercusión, pero tú me decías el otro día, y es verdad, que lo hacéis con la intención de que efectivamente el deporte femenino, a cada gran competición masculina, hay una gran competición femenina para que ese deporte sea más inclusivo. Acabamos de ver el equipo de hockey de Veralmádena ser el supercampeón de Andalucía. Sabemos que de Veralmádena salió, entre otras, Carmen Barea en su día, aquella medalla olímpica. En fin, son muchos detalles que están encima de la mesa y que, por lo tanto, bueno, empujan a pensar que hay que intentar empujar también el deporte femenino, ¿no? Independientemente de que eso que tú dices de la estadística, a los 12-14 años muchas mujeres dejan de practicar deporte a nivel profesional o normal, pero bien es verdad que estamos viéndolo, que otras muchas mujeres a partir de los 28, 30, 30 y tantos vuelven al deporte y vuelven además con una cierta seguridad para mantenerse en forma.
Es así, exactamente como lo estás comentando, Antonio. Nosotros nos encontramos con una dificultad en nuestra sociedad que consideramos que es inaceptable, que no podemos permitirnos. Y es que la inmensa mayoría de las niñas, cuando llegan a los 12, 13 años, abandonan el deporte. Esto nos parece, insisto, que es algo que no podemos aceptar. Lo hemos comprobado en muchas ocasiones. Vas a un colegio en el recreo y ves a los niños jugando y a las niñas mirando. Esto no podemos aceptarlo, pero no solo por filantropía, por así decirlo, sino porque el deporte, de una forma absolutamente demostrada, es una herramienta de formación personal fundamental, física y mentalmente. Por lo tanto, no podemos permitir que una parte tan importante de la sociedad, obvio, como es la mujer, renuncie a esa posibilidad y lo haga por estereotipos sociales o por cuestiones de otra índole. Ya se ha convertido afortunadamente en denominación de origen de Andalucía y es una costumbre que pensamos mantener en la medida de nuestras posibilidades, que es que allá donde vaya un evento masculino, habrá un evento femenino, con mayor, con menor repercusión. Eso, a estos efectos, lo vemos como algo secundario. Y en este caso concreto, de la final de la Copa de la Reina, bueno, en cualquier caso, insisto, ahí estaban esas plazas hoteleras del Logroño, del Fútbol Club Barcelona, retorno directo, por no hablar de la audiencia, etcétera, ¿no? Aunque creo que es justo, ¿no?, precisar que hay una cuestión de filosofía previa, ¿no? Y es que nosotros donde vaya un evento masculino vamos a intentar que siempre esté el evento femenino. Entre otras cosas porque además pensamos que es hace incluso mejor la presentación de ese producto, ¿no? Se está convirtiendo afortunadamente en una característica denominación de origen de Andalucía. Se ha producido ya en diferentes deportes y eventos a lo largo del año pasado y de este, y vamos a intentar sin ninguna duda que se siga repitiendo.
Como es, no cabe ninguna duda tampoco, malagueña, exquisita, de la tierra, Cerveza Victoria, donde estamos hoy en su fábrica y salón de actos de la propia fábrica, en carretera de Cádiz, antigua, bueno, Nacional 340, antigua carretera de Cádiz, ya hay un lío con eso habitual. Y Juan, que también quería hacer alguna pregunta.
Cumaca, de Toyota Cumaca,
también,
por
Toyota Cumaca.
Fácil de indicar.
Que pronto estaremos. Oye, por cierto, que lo quiero decir, que no es el titular, es ese, ¿no? Allá donde hay un deporte masculino, un evento masculino, habrá un evento femenino, decías.
Sí, precisamente por eso quería preguntar, porque veníamos debatiendo las últimas semanas, evidentemente solo puede ser una noticia positiva, José María, que cualquier competición de cualquier índole nacional venga a Málaga. Pero sí que es verdad, y esto es una pregunta que la tengo yo, pero que la traslado también por parte de la afición malaguista, ¿no? Casi todas las veces que ha venido la selección española, casi siempre hemos tenido, digamos, que se entienda esto, ¿vale? El evento que menos repercusión tiene, por ejemplo, España ha venido, pero las últimas veces que ha venido, las tres últimas, ¿eh? Venezuela, Costa Rica y Francia, aquel aniversario precisamente de Marca, efectivamente, han sido para partidos amistosos. Ahora llegaba la sensación, llega la Supercopa de España.
¿Me permite solamente una?
Sí, claro,
por supuesto. Es una tontería, ahora seguí con la pregunta. Recuerdo que la única vez que fuimos importantes de verdad, no ya en partidos oficiales, como vino Austria, con Gerard Rodas, que marcó aquel 2-3, yo me acuerdo que estaba al lado con Agustín Castellote en COPE, en la cabina. Quiero decir que la única vez que hemos sido importantes de verdad, continuado en el tiempo, y fuimos sede oficial, fue el Mundial del 82. Ahí empezó la primera gran ruina del Club Deportivo Málaga, que ahora ha vuelto a vivir, pero que ahí empezó su ruina.
Yo no había
recuerdo
nacido.
Solo como un detalle.
Imagino que por la remodelación del estadio.
Era muy chiquitín.
No, muy chiquitín. Me quedaba
no había nacido todavía. Ah, tú en el 82 todavía.
En el 88.
Entonces, ¿cómo te atreves a debatir conmigo y no respetar las caras? Mira, sigue.
No, pero lo que
o sea, ya debato yo, que tenía, no sé.
Tú sí, tú puedes, años, tú ¿no? puedes.
Así que tú no viste cuatro, a la Unión Soviética ganar en la final.
Ni a la,
ni a la afición escocesa pasearse sin el lead debajo de la falda, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Los calvos que se suele
quién,
decir,
Naranjito,
¿no?
Naranjito, Juanje, Naranjito, ¿sabes quién es?
Naranjito sí. Hasta ahí llego. El caso te quería preguntar un poco. Da la sensación, cuando hemos visto algún evento, por ejemplo, la Supercopa de España, pues las semifinales para Córdoba y Málaga y la final para Sevilla. Te digo porque es un sentir de la afición malaguista y malagueña. Llega a las finales de Copa, y repito, que lo dije ya el otro día y no quiero desmerecer, pero tiene menos repercusión a día de hoy el fútbol femenino que el masculino. La final masculina para Sevilla, la femenina para Málaga. Da la sensación un poco de que sí, que la Junta está chuchando y está apretando para que Andalucía venga al deporte, pero ha dejado un poco a Málaga como en el segundo plato, y que se entienda la pregunta, que va sin maldad y que va simplemente porque es un sentir de la afición malaguista.
Bueno, te agradezco profundamente la pregunta porque me da pie a compartir una reflexión que en muchas ocasiones he tenido en privado, con amigos, etcétera. Todo el mundo sabe que no solo soy malagueño, sino que soy, en ese sentido, activista, ¿no? de esta tierra. Mira, Juanje, sinceramente, yo creo que tenemos que de verdad darnos cuenta en Málaga de que Málaga es una potencia, de que Málaga tiene un modelo reconocido y reconocible en todo el mundo, y tenemos que sacudirnos muchos complejos.
Puede ser.
Es evidente. Yo comprendo perfectamente esa sensibilidad, ¿no? Es evidente que hay eventos que se adaptan mejor a ciertas infraestructuras. Por ejemplo, una final de Copa del Rey demanda un estadio que oficialmente esté catalogado 5 estrellas. El único que hay en el sur de España es, en este caso, la Cartuja. Vale. Entonces, ¿nosotros cómo lo vemos? Lo vemos como...
¿Había arreglado la visibilidad de los palcos? Porque en la Copa Davis no hay quien vea según qué jugada.
Luego no quiero interrumpir a José María.
Ver desde la Cartuja el fútbol bien, desde bueno, todos los sitios, no es fácil.
Sí, dejadme...
No soy déjame, malo, pero...
Déjame ir por partes.
No sé,
cómodo y muy a gusto y con mucho gusto.
No sé si es que el señor Seguí se paseó por allí también, no lo sé.
Ese es de los escalones, más bien.
Yo creo
los escalones, los palcos de la Rosaleda, los palcos que no se tienen visibilidad del Martín Carpena, en fin, sigamos.
Hay una cuestión de infraestructuras, hay una cuestión que tiene que ver también con la ilusión, el entusiasmo, el agradecimiento que se pone con las cosas, a las cosas, ¿no? Mira, el año pasado esta ciudad de Málaga ha acogido fácilmente el 80% de los eventos deportivos de gran nivel que se han celebrado en este país.
Hay que recordar que éramos la capital europea del deporte, ¿no?
Perfecto.
Realidad, pero había que traerlos con la COVID, cuidado.
Sí, claro, digo que me refiero que estábamos ahí en el foco.
Perfecto,
¿vale?
Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que Málaga es una enorme realidad, pero se lo tiene que creer. Y no en contraposición, no en contraposición con otras ciudades hermanas. Mira, hoy día el mundo ha cambiado. Ha cambiado. Yo, como muchos conocéis, he vivido cerca de la mitad de mi vida fuera de España y fuera de Europa. Hoy día hace falta lo mejor de cada uno de nosotros. El sur de España compitiendo contra otras partes del mundo. Entonces,
no contra el norte.
No nos sobra nada durante mucho del tiempo, talento que y de los activos que tenemos
está
todos
claro
en esta
que no.
tierra.
Yo durante mucho tiempo, cuidado, durante mucho tiempo respeté, siempre he sido crítico y siempre pregunté desde primera hora que llegó al TANI a qué venía y cómo, ¿no? Pero siempre esperé pacientemente aquello que me decía Raval, espérate, es otra cultura, dales tiempo, sus formas son otras, para ellos el dinero no es importante, su Dios y su descanso y sus tiempos son diferentes. Sin embargo, con los años me di cuenta que efectivamente Raval, que tiene mucha más sapiencia árabe que yo, porque yo no he estado allí más que una vez, no dio con la tecla de este jefe.
Lo quería comprar por 30 camellos, José María, el día que estuvo allí.
Digo que le compro, efectivamente, que es muy importante que estemos en todas partes, él tiene mucha experiencia, sin embargo no nos dimos cuenta de las faenas de Altani, bueno, algunos antes que otros, pero tardamos en darnos cuenta. Quizás porque normalmente tienen ellos un comportamiento un poco extrafalario, diferente al nuestro, otra cultura, y esperábamos que fuera eso lo que percibíamos como extraño, ¿no? No lo que vino después.
Esto ha sido un capotazo, ¿no? De
sí,
tema.
Sí, totalmente.
Estamos hablando de la Copa del Rey, ¿eh?
Y aquí te...
Bueno, no, pero a ver, con mucho gusto hablo de lo que queráis.
Me ha gustado la explicación que me ha dado por el tema, porque es verdad que quizás podemos tener muchos complejos.
Esa es la realidad, ¿no? Y Málaga es
y
una...
Y te creo, vamos, y te, es, me parece es una, sincera.
Es, Málaga tiene un posicionamiento reconocible en todo el mundo. Es una ciudad con unos atributos maravillosos. El fútbol es una pasarela en ese sentido también estupenda, ¿no? Y tenemos que tener confianza en nuestras posibilidades. No, Málaga ha triunfado en su posicionamiento porque ha entendido que tenía que diferenciarse y no contraponerse. Porque es así, y menos con ciudades que son complementarias y hermanas. Y es que además esa combinación es necesaria para afrontar los retos que tiene nuestro país en el futuro. Porque Andalucía tiene que ser una potencia y tiene que ser una locomotora. Y para eso hace falta lo mejor de Málaga, lo mejor de Sevilla, lo mejor de Huelva, Jaén, Córdoba, Granada. Y esto es el futuro.
Eso se entiende. Yo lo entiendo, perdona, Juan,
yo lo entiendo, pero también entiendo que no todo tiene que ir a los mismos lugares.
Claro.
No, es decir, yo entiendo que efectivamente todo tiene que ser grupal. No, es que ya aprovecho. Entiendo también tu posición, José María, de tener que ser neutral y en este caso defender todas las provincias de Andalucía por igual.
Además, él pero está porque, por a una ejemplo, distancia de mí hoy prudencial. No llego a la Espinilla, no llego desde aquí.
Ya.
Diga lo
bueno,
que diga.
Pero
César, te vuelvo a repetir.
Que no es complejo.
El 80% de los eventos nacionales deportivos que se han celebrado este año aproximadamente ha sido en la ciudad de Málaga.
Mira, yo prefiero,
¿dónde está?
Yo prefiero, realmente prefiero en algún momento determinado, es decir, si esto es la tendencia y el 80% de todos los acontecimientos importantes nacionales que efectivamente han llegado, la Copa del Rey de Baloncesto, la Copa del Rey de Fútbol Sala, la Supercopa,
balonmano,
el play-off de la Liga,
play-off.
La Supercopa de la Reina, diría aquel, que no es, pero tal. Bueno,
Copa de la Reina.
La Copa de la Reina, la Supercopa, sí, pero... las dos cosas. Es decir, si yo entiendo todo esto. Pero es cierto lo que decía Juan, es decir, hay momentos determinados. ¿Desde cuándo no viene, por ejemplo, la selección española absoluta aquí a Málaga? Por ejemplo, ¿no?
¿Desde cuándo? 2017.
Creo que el partido que ha hecho
vale,
yo. 2-3 de Austria.
2017.
Un partido oficial. Por ejemplo, desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, la selección española de baloncesto ha venido aquí muchas veces en preparación.
También amistosos,
¿no? También amistosos.
Entonces, te voy a hacer una pregunta, César. Dime. ¿Tú crees que cuando la ACB trae a Málaga la Copa del Rey o cuando algún otro federación o promotor trae un evento a Málaga, lo hace porque le da pena venir a Málaga?
No,
porque,
que va.
Pobre, ¿por qué lo hace?
No, pero si lo hace porque evidentemente tiene una riqueza
si no
esta...
Porque no la ganamos.
Sí. Pues
eso tenemos una oportunidad. Yo te voy a decir varias cosas. En primer lugar, que no va a haber que esperar tanto para tener un partido oficial en Málaga.
Eso me gusta.
Y en segundo lugar, que eso se hace con la constancia y con la determinación que esta tierra está poniendo al servicio de España y por supuesto de Andalucía, y que pues lleva a que, por ejemplo, sean situaciones como que un malagueño, pues en este caso, como parte de un equipo de deportes de Andalucía, pues tenga la responsabilidad de liderar lo que ocurre con el Estadio de la Cartuja.
Pero en cooperación, sabes, José María, con otras cuando tú tienes una cosa, quieres más, ¿no? El ser humano normalmente, perfecto, es inconformista.
La diferencia, entonces, la diferencia es cómo abordas la oportunidad. Si de una,
claro,
forma,
pero tú puedes tener, por ejemplo,
como
cantidad,
te diría, quejosa, sí, no, o diciendo, yo, ¿no?
Es decir, estos son mis poderes,
voy a ser capaz.
Ha habido un cambio muy importante en cuanto al número de presencia de selecciones nacionales en todos los deportes, prácticamente aquí en España, de todas las categorías. Es cierto, hasta ahí yo
de
creo
hecho,
que estamos de acuerdo que Málaga.
De fútbol van a estar alojadas en Marbella.
Que Málaga, la verdad es que ha dado en ese sentido un paso importantísimo, y además con una repercusión mediática que años atrás no se podía pensar que lo pudiera tener. Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo, pero efectivamente, como somos inconformistas, o por lo menos yo lo soy, pues a mí me gustaría ver competiciones todavía más importantes de las que por sí he visto. Y cuando las tenga, José María, cuando las tenga, pediré las Champions League.
Voy a complementar.
¿Vale?
La pregunta de César.
Ya veremos.
Me ha contestado. Sí, te conozco bien ya y sé por dónde vais. Me has comentado, y es una realidad palmaria, no podemos criticar eso ni podemos rebatir nada, que el único estadio 5 estrellas en Andalucía es la Cartuja. ¿Cuándo un estadio 5 estrellas,
bueno,
en Málaga?
Yo sí lo puedo rebatir.
No.
Estaba en desuso, estaba
la Cartuja, pero bueno.
Había unos malagueños en la consejería y lo están salvando. Estaba
por eso, ¿cuándo uno de 5 estrellas en Málaga desuso, para que sí, a Málaga también pueda venir eventos de 5 estrellas?
Un estadio nuevo en condiciones, no lo que tenemos ahí remodelado. En
el estadio de Málaga está nuevo, en teoría.
Es nuevo,
estadio,
bueno, está nuevo.
Entre comillas.
El estadio de Málaga
más
está
nuevo que,
mira, sobre un viejo.
Más nuevo que el del, por ejemplo, Valencia. Más nuevo que el del Barcelona. Más nuevo que hasta el último que tenía el Madrid.
Cuidado.
Mira, Jorge, remodelado. La tentación en estos casos.
La necesidad de tener un estadio nuevo. Para un aforo importante, como siempre he dicho, 60 o 60 mil espectadores, y eso es que lo he dicho muchas veces, hacer inclusivo el Málaga Club de Fútbol en las universidades, en los colegios, que una vez al mes o a la semana entren en poblaciones cercanas y ese día no haya colegio y los niños vayan al partido, que los padres se entronquen, que el abono más barato sea tan barato que efectivamente esté lleno el estadio, eso es lo que tiene que buscar Málaga, no la comparativa. La comparativa es terrible porque a una hora y media de camino, dos horas, tenemos 80.000 abonados en un club, y cerca de 90.000 en otro. Es decir, es una vergüenza que Málaga tenga los 12.000 largos que tiene o 16. Y entonces somos nosotros los primeros que tenemos que tener, poner en valor lo que tenemos, que no lo hacemos. Esta es otra.
Yo la verdad que estoy disfrutando de esta conversación. Te agradezco el pie, Antonio, porque mira, yo siempre he pensado, Málaga tiene que encontrar la mejor versión del Málaga, no un mal tercer equipo,
claro, para
de
que
otra
vaya
ciudad.
Otro, ya voy yo. No,
¿me
no
explico? O sea, ¿a dónde quiero llegar? Yo creo que el Málaga tiene que encontrar su identidad. Es algo que durante muchos años muchas personas hemos intentado. Y en ese sentido, si tú me permites, yo creo que el Málaga tiene que reflejar el sitio en el mundo, el sentir de esta tierra en el mundo. Es decir, somos la capital de la Costa del Sol. Somos la capital de la Costa del Sol y la costa siempre tiene sus connotaciones. No nos rajamos las vestiduras por casi nada. Eso no es ni mejor ni peor, simplemente es así.
La
entonces,
forma de ser.
Yo creo que ese estadio tiene que ser un reflejo de la Costa del Sol en muchas cosas. Tienes que llegar allí y tienes que ver ahí una representación internacional, al igual que en una tierra tan cosmopolita como es Málaga, y estar cómodo con esa identidad, ¿no? Estoy convencido de que ese es el sitio del Málaga, es el club cosmopolita de España, porque es la identidad de la Costa del Sol. Y luego, contestando a lo que decía Juan de respecto a los estadios y tal, muchas veces la tentación en estos casos es pensar en el continente antes que en el contenido. Es así, porque especialmente, ¿no?, a los aficionados al fútbol, los futboleros como nosotros, nos gustan las cosas grandes, ¿no? Y todo grande y tal. Bueno, yo, fíjate, yo no voy a jugar a arquitecto, ¿vale? Pero sí que te voy a decir que hoy día este tipo de instalaciones son reflejo, digamos, de lo que pasa de dentro hacia afuera. De lo que pasa de dentro hacia afuera. Y que los estadios ya no necesariamente tienen que ser, como diría, faraónicos en cuanto al tamaño, pero sí en cuanto a, tienen que ser,
sí,
grandes prestaciones en cuanto a comodidades.
Centros comerciales.
Comodidades.
Buenos parques como que tiene el Chelsea en Stamford Bridge, que son espectaculares.
Con servicio, parking, condiciones.
Claro, sí, y... porque compites en el mundo del entretenimiento. Y el fútbol tiene que ser entretenimiento familiar.
Es verdad que donde está situado la Rosaleda, y siempre lo hemos dicho, ¿no? No es un enclave que facilite que se organicen grandes competiciones. ¿Por qué? Porque tienes ahí el río que te está tapando, ¿no? Y te está cerrando muchas posibilidades. Yo sé que cuando se estudia y se mira y se dice Málaga como posible estadio, todo eso influye. Si a lo mejor la solución es llevarse el estadio de allí también.
Si estuviera embovedado adecuadamente y no se operaran las instituciones, sí. Yo conozco a otro club que ha estado encima de un río toda la vida y ha hecho un montón de eventos internacionales sin ningún problema.
Ya.
Y tengo otro, que es el Betis, y el Sevilla, que debe estar cerca de un río y no tienen ese problema. Lo que hay que tener es la voluntad y hacerlo bien. Pero desde luego ya no es la... Ahí ya no, porque ahí tendría que echar abajo el estadio, sabemos que no es el sitio más cómodo, habría que buscar otra ubicación. Y habría que hacerlo bien, con esa perspectiva, ¿no? Con esa intención. Oye, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a incorporar también a los campeones.